Esta es una historia con raíces en tiempos remotos que se proyectan hasta el presente. Es la trama de la dilapidación de un territorio que, nominalmente, pertenece a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Un críptico proceso de enajenación de los bienes nacionales que está en la base misma de las demandas de las comunidades de los pueblos originarios, de la proliferación de las tomas y el crecimiento de los campamentos, del innegable enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de muchos, de turbias transacciones de compra-venta de gigantescas áreas y superficies fiscales, del errático crecimiento de las ciudades y su estructura de cordones de miseria, y también fuente de una corrupción institucional que opera en las tinieblas de cuerpos legales contradictorios, que es pasto para la autonomía de las Fuerzas Armadas, que esconden, sumergidas bajo toneladas de papeles y documentos, actas notariales, decretos, memorándums, legajos de conservadores, el desvío de miles de millones de pesos que, de conocerse su destino, harían palidecer escándalos como el del llamado Milico Gate. Todo esto a nuestras espaldas, bajo las narices de los gobiernos, de todo signo. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura, el negocio inmobiliario de nuestras Fuerzas Armadas. Una investigación abordada en el libro del cual hablaremos hoy, Prohibido el Paso, Propiedad Militar, la práctica inmobiliaria de las Fuerzas Armadas, la corrupción con los grupos económicos y el silencio cómplice de los gobiernos son los principales enemigos del bien común, investigación editada por Seibo Ediciones, y con quien tenemos el gusto de conversar, con su autor, Dauno Totoro Taulis. Dauno, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con los traficantes de cultura.
Muchas gracias a ti, Humberto. Encantado de estar aquí.
Y aquí irnos directo a un libro que data de mucho tiempo, que una investigación de larga data. ¿Cómo se gesta un libro como este? ¿Cómo se gesta y a la vez cómo llega a tus manos esta investigación?
Sí, bueno, efectivamente este libro tiene su génesis en un libro anterior, un libro que se llamó La Cofradía Blindada, que fue publicado en el año 96, en 1996, en Editorial Planeta, que no fue una idea mía, sino que fue una idea del editor de entonces de Planeta, de Carlos Orellana, quien me dijo que después de 6 años de terminada, entre comillas, la dictadura, e instaurada también, entre comillas, la democracia, seguíamos sin saber quiénes eran estos señores que se visten de uniforme, que ladran en vez de hablar y que nos tuvieron durante 17 años bajo su férula, ¿no? Entonces me pidió, o me ofreció la iniciativa, la idea de hacer un libro que respondiera a una pregunta básica, ¿eh? ¿Quiénes son los militares? ¿No? Para el lector civil. Era una tremenda tarea porque me encontré con ausencia absoluta de bibliografía que pudiera servirme para una pregunta como esta. O sea, claro, había mucha bibliografía sobre historia de las Fuerzas Armadas de Chile, etcétera, pero nada de eso me servía para entender aquello que yo estaba buscando. Ahora, rápidamente me fui dando cuenta de un elemento central, ¿no? Y el elemento central era que existían dos Chiles, un Chile civil y un Chile militar, y que estaban plenamente diferenciados, y eran identificables, y que uno de ellos, el Chile militar, estaba 100% subsidiado por el Chile civil. Es decir, nosotros los civiles subsidiamos en un 100% a los señores militares. Le pagamos el sueldo, la educación, la habitación, la vestimenta, todo, ¿no? Ellos tienen cero gasto propio y aportan cero a la economía nacional. Pero para que esto fuera real, digamos, como para que este argumento tuviera solidez, es decir, que existiese un Chile militar, es decir, estoy hablando de una otra nación, yo me hice la pregunta de, bueno, ¿cuáles son los elementos constitutivos de un Estado, de una nación, si es que yo estoy hablando de un Chile militar? Y entre otras cosas, es decir, una economía propia, una autoridad propia, una educación propia, etcétera, etcétera, estaba también el territorio propio. Y ahí estábamos en problemas, estábamos en un vacío total y absoluto, un desconocimiento, pero absolutamente oscuro, patético, ¿no? O sea, no sabíamos nada. En ese contexto, durante esa investigación, alguien del entonces Ministerio de Bienes Nacionales, ¿no?, del gobierno de Frei, se enteró de que yo estaba haciendo esta investigación y me llamaron al ministerio. Y esta era una abogada del ministerio que, por debajo de la autoridad, digamos, me cuenta y me muestra una cantidad impresionante, o sea, es indescriptible la cantidad de carpetas, archivos que había, que habían encontrado, digamos, en el ministerio, que había sido durante 17 años territorio de René Page Fargistrom, un carabinero, ¿ya? Carabinero que estaba a cargo de todos los bienes nacionales, y había una cantidad impresionante de documentos incomprensible, desordenados, mojados, mordidos por ratones, no sincronizados, y que era un resumen, o más bien eran los documentos que demostraban cuál había sido el destino de todas las propiedades fiscales a lo largo de toda la dictadura, que habían pasado por las manos de bienes nacionales y que habían sido enajenados. O sea, fue ahí cuando me encontré con este tema. Una larga investigación, es solamente parte de aquel libro. Muchos años después, es decir, hasta el año 2022, volvió a surgir la pregunta. Yo me dije, bueno, ¿habrá avanzado Chile? ¿Se habrá democratizado? ¿Se habrá acabado esto del desfalco por parte de las Fuerzas Armadas a los bienes nacionales, etcétera? Voy a investigar. Y me puse a investigar y me encontré con que no, con que habían cambiado las formas, pero no el fondo. Chile sigue siendo desfalcado, sigue siendo robado, sigue siendo usurpado, y su territorio nacional, su territorio que pertenece, digamos, al fisco, es decir, a todos los chilenos, sigue siendo contrabandeado por las Fuerzas Armadas. Y lo que es más grave aún es el mecanismo, el único mecanismo que tienen las grandes corporaciones financieras nacionales y transnacionales para hacerse de bienes fiscales, de territorio nacional. Es decir, las Fuerzas Armadas son la mano del gato, con la cual desde la bolsa, desde el saco de los bienes nacionales, extraen bienes inmuebles para que las instituciones privadas puedan hacerse de ellas. Entonces, esa es como la medio enredada y larga explicación de dónde viene este libro.
O sea, me parece... Estoy absolutamente sorprendido y con varios sentimientos que no puedo expresar porque sería decir muchos garabatos. Uh-huh. Y respecto de la forma, porque aquí no estamos hablando de propiedad militar. Todos estos terrenos, hectáreas, son de propiedad del Estado. Pero bajo esa destinación el Estado le entrega a las Fuerzas Armadas en general, pero esta a la vez cuando no necesitan el terreno, lo venden. Y con el resultado de esa venta queda en el pecunio propio del ejército, por ejemplo.
Ya, esa es la... en el fondo ahí tú pusiste el dedo en la llaga, digamos, en el problema central. Las Fuerzas Armadas son una institución del Estado. Es decir, es como un ministerio, como una repartición pública. Las Fuerzas Armadas no son un ente ajeno al Estado, ¿ya? Y deben responder en términos políticos y estratégicos al Estado de turno. Las Fuerzas Armadas no son propietarias de aquellos terrenos fiscales que les han sido destinados por parte de bienes nacionales y por tanto también por parte del Estado para su uso. Se les destinan bienes territoriales fiscales para su uso, es decir, para que cumplan sus funciones propias. Llámese, no sé, campos de tiro, para que entrenen con sus tanques, jueguen a la guerra, pongan sus regimientos, ¿no? Se lancen en paracaídas y que caigan ahí en su propia tierra. Pero no son propiedad de las Fuerzas Armadas. El problema es el siguiente. El problema es que durante muchísimos años, ¿ya?, mediante un decreto ley que fue... impresionantemente, firmado por Salvador Allende, ¿ya?, se hizo un acuerdo que se llamó la enajenación del patrimonio de afectación fiscal, ¿ya? Es decir, En aquella época, en 1971, el comandante en jefe del ejército, el señor Prats, le dijo al presidente Salvador Allende, le dijo, oiga, Salvador, sabe que tenemos un problema, así como usted está haciendo tanto por mejorar las condiciones de vida de los obreros, etcétera, tenemos un problema de habitacional de los soldados, ¿no? Tenemos que solucionar este problema. Salvador Allende le dice, junto con el ministro de Hacienda, no, pero no tenemos recursos. Y el propio Carlos Prats le dice, bueno, pero nosotros podríamos enajenar algunos de los bienes que están para el uso de las Fuerzas Armadas y con eso invertir en las mejoras habitacionales de las Fuerzas Armadas. Y Allende dice, me parece una buena idea, pero démosle un plazo de 30 días. O sea, ustedes determinen cuáles son aquellos predios que pueden ser enajenados, que son del Estado, que pueden ser enajenados y que pueden servir para estos fines. Pero tienen 30 días para hacerlo. Bueno, el asunto es que esos 30 días se prolongaron durante décadas, ¿ya? Nadie le hizo caso a estos 30 días. Durante la dictadura se hicieron los lesos y durante la dictadura se consideró que aquello no tenía restricción de tiempo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esto fue difícil de descubrirlo y fue difícil de entenderlo al comienzo. Pero si lo pudiéramos resumir de la siguiente manera. El Estado es el principal terrateniente del país, ¿ya? Un tercio del territorio nacional es, entre comillas, propiedad del fisco de Chile. Esas tierras, ese tercio del territorio nacional, el Estado lo usa, ¿ya? Ya sea bienes de uso público o para las funciones del Estado, ¿ya? Es decir, le entrega para su uso, no se lo vende ni se lo regala, le entrega para su uso a los distintos ministerios. Es decir, aquí se va a instalar una serie de liceos, el Ministerio de Educación recibe estos predios, ahí se levantan los liceos, pero no es que el Ministerio de Educación sea dueño de esos terrenos, sigue siendo fiscal, ¿ya? Y lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen predios para su uso, pero que pertenecen al fisco. Mediante ese decreto con fuerza de ley número 1 de 1971, mal interpretado, mañosamente interpretado, lo que hicieron durante décadas las Fuerzas Armadas fue, una vez que consideraban que un terreno X ya no era necesario para el uso, ya no cumplía las funciones para las cuales habían sido asignados, lo traspasaban al patrimonio de afectación fiscal, al servicio de bienestar de la Fuerza Armada, y ese servicio de bienestar de la Fuerza Armada lo enajenaba, lo vendía, como si fuera una inmobiliaria. Y así lo hicieron durante muchísimo tiempo. Es decir, y ya ni siquiera era que, mira, sabes que estamos dejando de utilizar esto, sino que simple y sencillamente iban tirando al saco todo lo que quisieran, sin control alguno. Y todos los recursos producto de estas ventas ingresaban directamente a cuentas secretas reservadas, no pasaban por Contraloría, nadie fiscaliza ni fiscalizaba los recursos que provenían de la venta de estos terrenos. Y esto funcionó así durante muchísimos años. Luego algo cambió, ¿no? Lo que pasa es que también el Contralor de la República, que era el que supuestamente tenía que fiscalizar todo esto, había sido designado por Pinochet y siguió durante la democracia. Y cuando se jubiló, entró un nuevo contralor, un señor Aylwin, hermano del presidente Patricio Aylwin, y con él cambió la forma, pero no el fondo, ¿ya? De eso podemos hablar después, si es que te parece. Pero en el fondo, este es el negocio, ¿eh? Yo hice una especie como de cuadro, ¿no? O sea, está en la página 14, a lo mejor en algún momento lo puedes mostrar, qué sé yo, que es el Estado, el patrimonio fiscal, se lo destina gratuitamente al ejército. El ejército lo declara prescindible, lo traspasa a su patrimonio. El ejército lo vende a una inmobiliaria. La inmobiliaria lo vende o lo contrata a una constructora. La constructora recauda inversiones privadas para un proyecto. Se construye el proyecto. Se vende a los privados. Y todo esto genera distintas etapas de beneficio para las Fuerzas Armadas. Y no es de extrañar, y ha sido muy común, que militares pasen al retiro y se integren a las directivas o a los CEO o a los aparatos de dirección de empresas inmobiliarias y financieras que siguen haciendo este negocio. Más o menos así. Es enredado, pero es así.
O sea, pero en el fondo es este terreno fiscal pasa al patrimonio de afectación fiscal, que de alguna forma termina yo siendo el ejército paso este terreno a este patrimonio y termina siendo mío. Y como es mío, lo puedo vender.
Exacto. Pero el que decide que sea mío es el propio ejército.
Uh-huh.
¿Ah? Es decir, ya no pasa por ningún tipo de control. ¿Ah? El ejército, el Estado, le entrega al ejército un fondo. O sea, perdón, no un fondo, un terreno, que es fiscal. Y le dice, toma, aquí tienes para que tú construyas tu regimiento blindado número 48, como me lo pediste. El ejército lo recibe. No hace nada. Al cabo de 2 años dices, ay, que no vamos a construir nada el regimiento blindado 48 acá porque hay mucho barro. ¿Ya? Y en vez de devolverle al Estado ese predio, lo que hace es traspasarlo al patrimonio de afectación fiscal y resulta que este predio de, qué sé yo, 150 hectáreas que no voy a usar para el regimiento blindado número 48, lo pongo en venta. Se lo vendo a una empresa constructora que va a levantar ahí un gran centro inmobiliario, un Jumbo, un Falabella, qué sé yo, y un centro de negocio. Ellos me lo compran y yo esta plata, como ejército, la meto en cuentas reservadas y en ningún momento paso por Contraloría. Nadie me fiscaliza. Y el 100% de esta platita va a estas cuentas reservadas. Y luego, ¿para dónde va esa plata en las cuentas reservadas? Ahí está el misterio. Ahí tenemos el enriquecimiento doble de la inmobiliaria, el enriquecimiento ilícito de los generales, de los comandantes en jefe.
Hablemos de lo que acabas de mencionar, la mano de Contraloría. Contraloría no tuvo el poder de fiscalización porque por mucho tiempo estuvo un contralor designado por los militares hasta bien entrada la democracia, hasta la llegada de Arturo Elwin, sí. Donde tú dices que cambió la forma más no el fondo. ¿Por qué?
Ya. Mira, este contralor se llamaba Osvaldo Iturriaga Ruiz, fue nombrado por Pinochet en el 78, era un hombre de estrecha confianza de Pinochet, ¿ya? Este caballero es el que permitió, hizo los ojos ciegos y permitió que todo esto funcionara sin ningún problema, ¿ya? Hasta que pasó a retiro él, o sea, porque tienen un tiempo de vida, digamos, los contralores, ¿ya? Luego, estoy buscando aquí el nombre acá. Bueno, no importa el nombre.
No.
En el momento que este señor Iturriaga jubila, ¿ya? Se nombra a un nuevo contralor, que es este señor Elwin. Señor Elwin revisa, mediante denuncias que hacen los parlamentarios y que hace también la ministra del Piano, revisa todos los procedimientos que se han llevado a cabo para la enajenación de bienes fiscales por parte de las Fuerzas Armadas, decreta que sí existió un plazo de caducidad de 30 días de este decreto firmado por Salvador Allende y que, por tanto, todo lo que se hizo al término de esos 30 días y hasta que él asume como contralor, todo está viciado. Todas estas ventas están viciadas. Pero se supone la buena fe de los compradores. Es decir, sí, yo no puedo poner en duda la buena fe de los señores Luxic y de todos aquellos que compraron bienes y terrenos a la Fuerza Armada en un proceso viciado. Es decir, todo lo que se ha hecho de aquí hacia atrás queda sancionado, borrón y cuenta nueva. Es decir, nada se recupera, no se da pie atrás, ¿ya? Es decir, todos esos negocios hasta ahí fueron aprobados. Pero desde ahora en adelante, dice el contralor, no se va a poder utilizar el decreto con fuerza de ley número 1 que permite el traspaso de bienes fiscales al patrimonio de afectación fiscal de las Fuerzas Armadas sin que pase por Contraloría, ¿ya? O sin que pase por un acuerdo con el Estado. ¿Y qué viene ahí? Ahí viene una cosa que se llama, que esto es muy poco conocido y que yo no lo conocí, bueno, que recién lo conocí al hacer esta investigación, la segunda, que son los acuerdos de Chena. Y que no lo conoce nadie, que no han sido publicitados. ¿ya? Y que es una forma más burocrática de engañarnos y de robarnos. Los acuerdos de Chena se llaman así porque son acuerdos que se firman precisamente en un regimiento, en Cerro Chena, ¿ya? Han habido 4, ¿ya? Y es cuando los comandantes en jefe, y en particular el comandante en jefe del ejército, se reúne con el ministro de defensa del turno, el ministro de turno o la ministra de bienes nacionales y presidente de la república. Entonces el comandante en jefe le dice a estos señores que representan al Estado que el ejército necesita predios para esto, 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 esto y esto otro, y que han identificado que estos predios fiscales son los adecuados, son los idóneos para cumplir estas funciones. Es decir, solicita estos bienes para su uso, ¿ya? Esto se lo solicita a bienes nacionales. Además, dice, estos predios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya no van a seguir siendo usados para lo que fueron destinados. De ellos, nosotros les vamos a devolver el 3, el 4 y el 7, pero queremos traspasar el 1, el 2, el 5, el 7, el 8 y el 10 a nuestro patrimonio de afectación fiscal. Es decir, negocian. Y el Estado le dice, de acuerdo, pero ustedes, en el fondo empiezan a negociar. Tú me devuelves el 3 y te paso el 4. ¿Ya? Y empieza una negociación en la que el Estado empieza a actuar como un cliente de una inmobiliaria, empieza a actuar negociando un terreno por otro, el patrimonio de afectación fiscal sigue funcionando, el traspaso a los servicios de bienestar sigue funcionando, pero ahora ya es con conocimiento y autorización del Estado. Pero el Estado siempre pierde. Siempre lo que recupera el Estado en estas 4 reuniones de Chena, siempre lo que ha recuperado el Estado ha sido por lo menos aproximadamente un 20% de lo que ha obtenido la Fuerza Armada en esa misma negociación. La Fuerza Armada se lleva un 80, el Estado se lleva un 20 sobre cada una de estas negociaciones. Es decir, no se está aplicando el decreto con fuerza de ley número 1, sino que lo que se está aplicando es una negociación a puertas cerradas entre el Estado y la Fuerza Armada, como si se tratara de 2 estados. Como si no fuera que el ejército es una institución del Estado de Chile, sino que negocian como que si fuera una negociación entre privados, ¿no? Y esas son las actas de Chena, y así ha seguido funcionando de ahí en adelante. Los negocios no han parado. De hecho, ha sido más redituable para las Fuerzas Armadas el procedimiento con las actas de Chena de lo que era antes con el DFL-1.
En el fondo es esta negociación de yo siendo Estado necesito ciertos terrenos y tú, Ejército, Fuerzas Armadas, como tienes el sartén por el mango, tienes la manga para poder negociar y negociar libremente, como lo describes.
O sea, claro, en el fondo la negociación es la siguiente. El Estado le dice, quiero construir vivienda social en tal lugar, en un predio que ustedes tienen y que ya no usan, devuélvanmelo. Y el Ejército le dice, ya perfecto, te lo vamos a devolver, pero a cambio de este otro terreno. ¿Ah? Es decir, las Fuerzas Armadas no devuelven sin que se les entregue algo a cambio. Esa es la figura. Y cuando le entregan algo a cambio, viene ya con el sello de autorización para ser traspasado al patrimonio de afectación fiscal.
Conversamos con Dauno Totoro Taulis, autor de Prohibido el Paso, Propiedad Militar, editado por Seibo Ediciones. Dauno, quiero hablar de la investigación y no del tiempo en cuestión, porque ya lo mencionaste. ¿Cuánto cuesta una investigación como esta? ¿A qué voy? No creo que sean estos datos abiertos que simplemente los puedes encontrar como la biblioteca o puedes acceder libremente al conservador de bienes raíces. ¿Cómo se da esta investigación? ¿Qué tanto tuviste que rascar con un tenedor para poder encontrar algo?
Mucho. No, efectivamente, sobre todo en la primera parte, cuando empiezo a descubrir esta situación, No había ninguna instancia pública con información abierta donde yo pudiera encontrar estos datos. Y aparte que no lo entendía. O sea, yo no lo entendía, en el Ministerio de Bienes Nacionales no lo entendían. Cuando a mí me llama la abogada del Ministerio de Bienes Nacionales es para que juntos tratemos de desentrañar qué es lo que había en esos papeles. ¿Ya? Entonces la primera mina de oro fueron estos papeles, ordenarlos y tratar de entenderlos en conjunto. Ella con su expertise como abogada podía entender, digamos, porque aquí en este país extraño, en este país que se llama Chile, hasta para robar se hacen facturas. Aquí se roba con facturas y con boletas y les ponen nombres estrambóticos como ideológicamente falsos. En otros lugares se roba para callar, aquí se roba con facturas. Y todas estas facturas estaban archivadas, etcétera, ¿no? Entonces, en este proceso de investigación, lo que empieza a surgir es el procedimiento, ¿ya? Empezamos a darnos cuenta del procedimiento. Y luego viene un proceso distinto en el cual yo embarco, y que es una lata, pero que en el fondo era importante, y era empezar a revisar la prensa desde comienzo de la dictadura en adelante, porque resulta que los militares tienen, en este mismo afán, digamos, de robar con factura, licitan la venta de estos terrenos. Aunque ya lo tienen acordado con alguien, lo licitan y salen los diarios. ¿Ah? Armada de Chile licita terreno en Antofagasta, lote 1, 2, 3, 4 y 5, y con la dirección al mejor postor, qué sé yo. Y tú empiezas a revisar y empezar a recortar y a recortar y a recortar y a recortar y darte cuenta de que era licitaciones al por mayor, todas planteadas, todas publicadas en diarios chicos, locales, ninguna en el Mercurio, La Tercera o La Última Noticia. Todas en La Estrella de no sé dónde o El Barquito de no sé qué, en diarios locales, ¿ya? Entonces ahí tú empiezas también a hacer una acumulación de información respecto de cuáles son los predios que tienen. Luego, el Ministerio de Defensa lo que sí llevaban era cuáles eran las destinaciones de las Fuerzas Armadas que se habían hecho, qué terrenos se les habían destinado a partir del gobierno de Patricio Aylwin. No existía información alguna, de qué predios se habían destinado para el uso de las Fuerzas Armadas antes del gobierno de Patricio Aylwin. Todavía no se sabe. Hoy, en 2024, no se sabe cuántos predios ni cuáles son los que están en las manos de las Fuerzas Armadas. No hay un catastro, no existe. Hubo un proyecto de varios parlamentarios el año 2022 para que se hiciera este catastro. Ese proyecto todavía está durmiendo en alguna carpeta del Congreso. No hay, nadie sabe, ¿ya? Entonces esta investigación fue muy compleja, ¿ya? Por un lado estaba toda esta información desordenada que estaba en los sótanos del Ministerio de Bienes Nacionales. Luego también empezaron a pasar cosas extrañísimas, como que cuando se supo que yo estaba investigando esto, en una entrevista que me hacen por ahí, me llama la ministra de Bienes Nacionales, Adriana Del Piano, de la época, y me pega una retada que no te puedes imaginar. Me dijo que yo era un irresponsable, que estaba atentando contra el proceso democrático, que estaba metiéndole un ají, ya sabes dónde, a las Fuerzas Armadas, y que había todo un proceso en desarrollo para desarticular el plan para desarticular la forma en que estaba siendo tratado, digamos, el patrimonio de afectación fiscal. Esto fue hace, no sé, 30 años. Eso no ha sucedido, ¿ya? La ministra Adriana Del Piano estaba protegiendo ciertos intereses o estaba cerrándome la boca para que yo no siguiera hablando, ¿ya? Me llamó por teléfono directamente el ministro de Obras Públicas de la época, Ricardo Lago, para decirme que estaban tratando de hacer una carretera por colina y que no podían porque le habían informado que el terreno era de los militares y eso no estaba registrado en ninguna parte. Y me llamaba a mí para preguntarme si yo sabía cuándo, cómo y por qué se había entregado para su uso ese predio por el que Lagos quiere hacer una carretera, ¿ya? Es decir, no tienen idea. Y no tienen idea hasta el día de hoy. Cuando salió este librito del que estamos hablando, yo le fui a entregar una copia a la ministra de Bienes Nacionales de este gobierno, Gabriel Boric, ¿ya? Me citaron a una reunión. Fui a una reunión. Estaban todos sorprendidos. Así con el caracho de sorpresa. No tenían idea, ¿ya? se puso, uno de los, en otra entrevista, digo yo que solamente en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, el ejército, solamente el ejército, no hablemos ya de la otra rama de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Investigaciones, solamente el ejército tiene 100 hectáreas destinadas para su uso y que no está usando, ¿ya? 100 hectáreas al interior de la ciudad de Santiago, de la región metropolitana, con red de abastecimiento de agua potable, de tendido eléctrico, sanitaria, etcétera. Es decir, 100 hectáreas donde podría solucionarse todo el problema habitacional de la ciudad de Santiago, las tiene el ejército. Y cuando yo digo esto, llame inmediatamente al medio de comunicación el ministro Montes para decir que esto es efectivo, pero que hay todo un proceso, todo un procedimiento, que está en carpeta, que se está conversando con las Fuerzas Armadas y que eventualmente se va a llegar a una solución. O sea, todo está siempre en carpeta, en proceso y nunca termina, ¿no? Entonces, vuelvo a lo de la investigación. Y en particular para mí, ¿ya? Es una joda. Este no es un tema entretenido de investigar, ¿ya? Este no es un tema que te apasione, que tú digas, quiero seguir investigando. Este es un tema que te angustia, ¿ya? Este es un tema que te da rabia. Este es un tema que cada vez que descubres algo nuevo, por ejemplo, cuando descubres que el caso de la Villa San Luis de los Condes no es solamente el caso de los habitantes que fueron expulsados de ahí por las Fuerzas Armadas, sino que es un paño gigantesco, enorme, que todo Sanhattan, que toda esta parte donde está el edificio de la TAM, donde están los consorcios, los bancos, las financieras, que todo eso, que todo ese terreno era fiscal. Desde Américo Vespucio, Apoquindo, Vitacura y hasta la hoy San Sebastián Piñera, ¿ya? Todo ese gran paño fiscal estaba destinado para construir vivienda social y hoy está ahí convertido en el gran epicentro de la financiera y de las constructoras nacionales. Es donde está la escuela militar también, ¿ya? Cuando yo empecé a investigar, de las 7 en Santiago, de las 7 propiedades con mayor valor comercial, dos pertenecían al ejército de Chile y las dos fueron enajenadas, ¿ya? Entonces este fue un proceso de construcción de investigación por partes, por pedacitos, fue reconstruir un Frankenstein, ¿ya? Y cuando no entendía algo, no era demasiado complicado, logré hacer algo que seguramente es ilegal, pero me da lo mismo, y es que me fui a meter a la biblioteca de la Academia de Guerra, ¿ya? Donde se podía entrar solamente con unos pases especiales, porque es donde está el Estado Mayor. Y yo me conseguí a través de un mayor, ¿ya?, que me diera un pase, y fui varias veces a la biblioteca Augusto Pinochet Ugarte a consultar libros sobre legislación militar, ¿ya? Y donde empecé a entender, digamos, muchos de los procedimientos que estaban siendo llevados adelante, siendo utilizados. Pero esta es un Frankenstein, es una suma de elementos que tomó mucho tiempo, mucha energía llevar adelante y que es bastante frustrante saber que en el fondo no sirve para nada. Porque al Estado, a los distintos gobiernos, les ha importado un carajo. No se atreven, o no sé por qué, no hacen nada. Las Fuerzas Armadas siguen vendiendo. Los recursos siguen entrando a cuentas no fiscalizables. Porque aunque tenga que pasar por Contraloría, los recursos entran a cuenta del comandante en jefe, es decir, a cuentas secretas, ¿no? Esto es tan turbio, como los negocios de FAMAE, es tan turbio como los negocios de armas, es tan turbio como el narcotráfico. Esto es un negocio turbio en el que todos perdemos.
¿Y a tu juicio, al Estado no le importa? ¿O de alguna forma, o por alguna razón, a pesar del tiempo que ha pasado, aún le tiene miedo al poder militar?
Yo sinceramente creo que no le importa, ¿no? Creo que no hay políticas públicas permanentes, Es decir, cada gobierno elabora su política pública. O sea, es impresentable que la actual ministra, cuando yo fui a la reunión, que la ministra de Bienes Nacionales no supiera lo que yo ya había conversado con el ministro de Bienes Nacionales del gobierno anterior. Es decir, no hay una continuidad, no hay una política pública de continuidad. Esto no se soluciona de una. Esto se soluciona con un análisis histórico, ¿no? Esto se soluciona cuando el Estado asume una cierta responsabilidad política, ¿ya?, que no quiere asumir en los periodos que dura un gobierno. Esto requiere de políticas de Estado, ¿ya?, no de políticas de gobiernos en particular. Y ningún gobierno ha hecho nada para que se transforme en política de Estado. Por eso, las indicaciones y los comités de investigación que proponen los parlamentarios quedan en nada. No avanzan, porque no hay catástrofe. O sea, lo primero que hay que hacer, lo primero es saber cuáles y cuántos son los predios que han sido destinados para su uso a las Fuerzas Armadas, cuántos siguen en manos de las Fuerzas Armadas, cuántos se han enajenado, cuántos quedan, cuáles son, dónde están, cuáles son sus direcciones, cuáles son las coordenadas en el mapa, ¿no? Eso no se sabe. Eso es lo primero que hay que hacer. Y ningún gobierno ha querido hacerlo.
En los minutos que nos quedan, Dauno, quiero darle las gracias por su tiempo. Ha sido una tremenda conversación. Creo que no hemos quedado corto, porque creo que daba para mucho más, pero obviamente esta conversación que va a quedar hasta acá porque te hablo a ti, que nos estás viendo y escuchando, que es precisamente para que te vayas de cabeza este Prohibido el Paso, Propiedad Militar, que también es un libro que propone algo que creo que hemos olvidado, que es un poco de memoria. Un poco de memoria y en el fondo saber qué hay detrás del negocio inmobiliario de nuestras Fuerzas Armadas, de lo que está haciendo nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros, de Orden y Seguridad. Y también cuando escuche y te digan que no, que hacen falta terrenos para... porque hay un déficit de terreno para vivienda fiscal, pregunta aquí, por favor, aquí tiene los datos, aquí tiene algo que pueda ser interesante. También decirle a uno que a nosotros nos encanta este tipo de libros, que habla, nos encanta hablar de libros, pero también nos encanta hablar de nuestro país y hablar de Chile a través de nuestros libros y a través de la memoria que hemos perdido. Muy a pesar nuestro. Da uno de estos minutos finales, son suyos, para que diga lo que guste respecto del libro o de lo que quiera.
Ya, bueno, yo siempre trato de aprovechar de ser una de las críticas que vi que salió del libro decía que era un libro contaminado de resentimiento antipatriótico, ¿no? y la verdad es que yo no tengo empacho en decir, y lo digo y me hago responsable de decir que yo sinceramente creo que no solamente los predios que están en las Fuerzas Armadas son predios que están perdidos, ¿ya?, sino que además están perdidos en manos de instituciones que no sirven para nada, ¿ya?, que no le aportan nada al país. Yo creo sinceramente que no debieran existir. No solamente que no debieran quedarse con los predios, sino que esas instituciones no tienen que existir porque no tienen ninguna razón de ser, son onerosas, ¿ya? Y esos señores que visten de uniforme van a ver guerra solamente en la tele, ¿ya? Y creo que es demasiado caro para un país financiar que se sienten a ver tele para que vean guerras, ¿ya? Entonces, no solamente que no sigan robando bienes públicos, sino que además... nos preguntemos, o sea, esto es una pregunta que tenemos que hacer, no solamente en Chile, en todos lados, mira lo que pasa en el mundo, pero en países como el nuestro, ¿ya?, donde las amenazas de un conflicto bélico no existen, ¿ya?, permitir que hayan personas que tienen tanto acceso a bienes nacionales, a recursos, a plata, a tanques, a qué sé yo, a todas esas cosas, es un anacronismo absoluto y es una pena porque este país merece mucho más.
¿Qué más poder agregar? Dauno Totoro Taulis, autor de Prohibido al Paso, Propiedad Militar, editado por Seibo Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Dauno, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.